Esto es Ser Deportivo. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar el programa este viernes. Hay muchas cosas este viernes. Lo que más nos gusta, sin duda alguna, es que hoy hemos pasado de 30.000 seguidores en el Facebook de Ser Deportivos. Que vale, no es una cifra récord, hay gente que tiene muchos más seguidores, pero bueno, ahí estamos con toda esa gentecilla siguiéndonos, más de 30.000, para ver las fotos, los vídeos, las noticias, las tonterías que ponemos en el Facebook. Hoy, por ejemplo, está el videoblog. Echadle un vistazo. Lo hemos titulado Messi Reloaded, porque Messi tiene ya la batería cargada hasta arriba. El segundo gol que le marcó ayer Messi al Getafe es otra obra de arte, con técnica, con velocidad, con potencia. La verdad es que al argentino lo de jugar con el Getafe le debe motivar por alguna razón, porque les mete unos golazos, no sé, tremendos, ¿eh?
Sí, la verdad que...
Hombre, Leo.
Sí, a mí me gusta mucho jugar con el Getafe.
Ya se ve.
Es un equipo que me cae simpático, ¿no?
Sí.
Son unos chavales magníficos.
Sí, sí, sí.
Siempre es un placer enfrentarse a ellos.
Sí.
No entiendo por qué va tan poca gente a su estadio, ¿no? A mí me encanta, ¿no?
Sí, también, claro.
Se juega con una tranquilidad tremenda.
Qué bueno.
¿Viste? Estoy pensando en hacerme socio del Getafe.
¡Hombre!
Sí, porque este equipo me gusta y me motiva, ¿no? El Getafe estará siempre en mis mejores recuerdos.
Sí, sí, sí. Bueno, sin pitorreo, ¿eh? Sin pitorreo. El Barça, que aparte de ganar el partido y ver que Messi está a tope, se llevó un tremendo susto con la lesión de Neymar. Esguince de tobillo que ha sido revisado esta mañana por los médicos del Barcelona. Entre 3 y 4 semanas de baja para Neymar, que llegará a la eliminatoria de Champions ante el City, pero se va a perder unos cuantos partidos. En cualquier caso, el Barça, según está Pedro y según está Alexis y según está Messi, no creo yo que lo vaya a echar mucho de menos. Hoy hay fútbol, se inicia la jornada a las 9 de la noche en la Rosaleda, Málaga-Valencia. Y mañana se juegan 4 partidos. Hay, por ejemplo, un interesantísimo Betis-Real Madrid. Echa humo el partido para el Betis, colista, eliminado en Copa y con un mal rollo generalizado. Y bueno, con Juan Carlos Garrido, el técnico del Betis, en la cuerda floja, aunque le ha dicho esta mañana que está muy, muy, muy tranquilo y confiado.
Bueno, yo hasta la fecha, el consejo, lo único que puedo decir son cosas positivas de su trato, de su respeto, de su... del cómo están trabajando, y hasta ahora por parte de ellos lo que he recibido es constantemente apoyo, y por todo el consejo con la gente que yo he podido hablar y en su cabeza, a la cabeza con Miguel Guillén, que hasta ahora todo lo que he recibido por parte de ellos es apoyo, y por supuesto que me creo ese apoyo, claro.
Está por ver el día en que llegue un consejo directivo y le diga al entrenador: como pierdas un partido más te echamos. No lo hemos visto hasta ahora, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se piensa. Ancelotti, el técnico del Real Madrid, habla con los medios dentro de unos minutos en Valdebebas, a ver qué dice y a ver si entra en lo de la supuesta entrevista en Qatar, donde se le atribuye la frase: fue un error dar a Ozil la posibilidad de salir del Real Madrid. Que bueno, que dicen que la entrevista no existió.
No, vamos a ver, señor Gallego, si aclaramos todo.
A ver, venga.
El señor Carlo Ancelotti no habló con ningún periódico golfo, del Golfo.
Ah, eso.
Que periódicos golfos ya los tenemos aquí, no hace falta irse.
Cuidado con eso.
No, y por lo tanto nunca dijo que fuese un error dejar que Ozil se fuera.
Sí.
Ozil se marchó porque él quiso. Y nosotros no le abrimos ninguna puerta, mire usted.
Hombre.
Además que no le estamos echando de menos. Mira,
yo ahí discrepo, presidente, porque a mí me parece que conocer el Madrid sería mejor de lo que es, no, mucho mejor.
O sea, señor Gallego, si lleva usted diciendo semanas que le gusta a Modric,
sí,
que Modric es el mejor, sí, a ver si se aclara, hombre.
Hombre,
es
que podrían jugar los dos juntos con Xavi Alonso, que a los tres ya los puso alguna vez Mourinho y funcionó,
No, pero no me saque a Mourinho, por favor, que ya sabe lo que pienso de ese tema,
Sí,
que digo lo que pienso y luego algunos se enfadan.
Seguro.
Pero bueno, Ozil se fue y ya está.
Vale.
Y agua pasada no mueve molino.
Sí, bueno.
Y a toro pasado todos somos Manolete.
Este es muy bueno.
No, perdón para el mítico.
Bueno, lo haya dicho o no lo haya dicho Ancelotti, yo creo que el Madrid se equivocó dejando ir a Ozil, pero bueno, hay opiniones para todos los gustos. Mañana también se juegan el Elche Rayo Vallecano, Granada Osasuna y Español Celta de Vigo. Tenis abierto de Australia. Bien los españoles en el día de hoy. David Ferrer ha ganado a Chardy en 3 sets y el domingo jugará en octavos de final contra el alemán Meyer. Eso sí, tendrá que jugar mejor porque dice David Ferrer que no lo está haciendo bien hasta ahora.
Empezó bien y parte del segundo también, pero bueno, ahora hay un juego que lo juega muy mal, ¿no? Y tengo que estar más tranquilo, según sé que lo ha ganado prácticamente de milagro.
También ha ganado Tommy Robredo, que se ha impuesto al francés Gasquet en 4 sets. Baloncesto, hoy Euroliga, top 16, tercera jornada. Se juegan el Emporio Armani Laboral Kutxa y el Unicaja Fenerbahce. El Barcelona ganó ayer 72-81 en la cancha del campeón del Olympiacos. Y la verdad es que el Barça lleva una trayectoria tremenda en la Euroliga, pleno en esta segunda fase de victorias. En balonmano, en el Europeo de Dinamarca, la selección española, los hispanos, ayer se clasificaron para la segunda ronda con pleno de victorias, ganaron a Islandia 33-28, y mañana comenzarán la segunda fase ante los anfitriones, ante Dinamarca. Macedonia y Austria son los otros dos rivales de la selección española de balonmano en esta segunda fase. En el Dakar, esto está terminando, hoy decimosegunda etapa. Coma se llevó ayer la etapa en motos, Marc Coma, que acaricia prácticamente el título. En coches, hay que decir que Nani Roma aumenta la distancia con Peter Hansel en la general, tiene también prácticamente en la mano el título. Dice el francés Peter Hansel que en el equipo le han pedido que no ataque el liderato de Nani Roma y que eso no está bien y que se queja. Pero bueno, cuando Peter Hansel ganaba, seguramente también había órdenes de equipo. Y en patinaje vamos a reflejar que en los campeonatos de Europa, en Budapest, el español Javier Fernández logró ayer la mejor nota en el programa corto, obtuvo la mejor nota de su carrera, 91-56, y bueno, pues que va a luchar por revalidar el título continental, que podemos tener de nuevo un campeón de Europa en patinaje, un monstruo Javier Fernández. Y una del contestador también para empezar tiene que ver con un compañero nuestro, Jorge Escorial, le conocéis todos, que bueno, tiene una lesión de rodilla que le está dando guerra desde hace unos meses. Finalmente tiene que pasar por el quirófano a operarse los ligamentos y bueno, pues ayer comentamos que dentro de unos días le van a operar de la rodilla, el famoso cruzado. Y bueno, como se ha puesto la señora Carmen.
Ay, Jorge, vaya qué disgusto que me has dado, porque he oído que te van a operar al final. No has conseguido nada con lo que te han mandado hasta ahora. Pero ten ánimos, que te veo que estás de buen ánimo, que tienes el ánimo muy subido. Y te deseo de todo corazón que te salga bien y que quedes bien. Pero de verdad que lo he sentido muchísimo. Mira, perdóname, porque es que estoy llorando. Te aprecio y te quiero como a todos, pero es que a ti ya sabes que te tengo un poquito estima, porque fue con el primero que hablé. Te deseo de todo corazón que te salga bien. Sigue informándome y si no, llámame algún día, porque de verdad que voy a estar muy pendiente. Y si tú no estás, les dices a tus compañeros que me tengan informada, porque de verdad que te deseo todo lo mejor. Un abrazo muy fuerte y que tengas suerte. Adiós.
Jorge, por favor, dile algo.
Sí, Carmen, tranquila. Lo que pasa es que la veo llorar. Ahí me han dicho que eran dos agujeritos. Me estoy empezando a asustar.
No me extraña.
Es que no es para tanto, Carmen. Que no creo que vaya a perder la pierna tampoco. No,
en cualquier caso, que te salga bien. No tendrá que pasar por el quirófano Neymar, y eso que ayer nos asustamos cuando vimos la jugada en que se retorcía de dolor. No sabíamos al principio si era la rodilla, el tobillo. Luego ya cuando supimos que era el tobillo, pues era menos grave, evidentemente, y se queda en un esguince fuerte. Barcelona, Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Así es, acaba de pasar pruebas médicas, ha vuelto esta misma mañana de Madrid con muletas, que ayer no las tenía, hoy sí, pero sonriente, porque la lesión al final no es grave, es mucho menos grave que la de Escorial, por ejemplo, y las pruebas acaban de confirmar el diagnóstico inicial, un esguince en los tendones peroneos del tobillo derecho, son los tendones de la parte de atrás del tobillo, no la parte lateral, y la previsión de los médicos del Barça es que esté entre 3 y 4 semanas de baja, teniendo en cuenta que queda un mes para el partido ante el Manchester City en principio, para ese encuentro de Champions, para la ida de los octavos, estaría recuperado.
Sí. Bueno, se pierde los cuartos de final de la Copa del Rey, unos cuantos partidos. Tampoco está el Barça muy necesitado arriba, ¿no? Siempre es una baja sensible, pero con lo que tiene el Tata, tira sin problemas.
Sí, vuelve Messi, y además vuelve a estar muy bien, como vimos ayer. Alexis y Pedrito están también en muy buen estado de forma, están marcando goles, y ha demostrado el equipo que puede vivir sin Messi y sin Neymar, pues ahora sin Neymar, pero con Messi, se le echará de menos, porque a los grandes jugadores siempre se le echa de menos, pero vamos, que no va a ser un problema, y más teniendo en cuenta que solo un mes como mucho lo que va a estar fuera.
En el viaje de vuelta, aparte de lo de Neymar, se comentaría el golazo tremendo de Leo Messi ayer en Getafe. ¿Qué tiene este muchacho en contra del Getafe?
Sí, no, al revés, en contra no, tiene a favor porque está encantado, parece, de jugar contra el Getafe. Por él jugaríamos cada semana contra el Getafe. Bueno, mira, tenía ganas de marcar un gol así Messi, porque había marcado la semana pasada un par, uno bonito, pero el primero también fue más normalito, y él mismo era el primero que necesitaba un gol de los suyos, como el de ayer, para demostrarse a sí mismo, demostrarle al mundo que ha vuelto, que está recuperado, que la lesión ya está olvidada. Jugó 90 minutos, y hoy se ha hablado obviamente de eso, y de los 700 partidos de Xavi, que es una auténtica burrada lo que lleva jugado con la camiseta de Barça. Sumábamos los de la selección, que son 100 y pico, con lo cual dentro de 4 días estaremos hablando del partido 1000 de Xavi Hernández como profesional.
Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, pues entre 3 y 4 semanas de baja para Neymar. No es demasiado grave, y que se recupere cuanto antes. Un abrazo, líder.
Hasta luego.
En la cadena SER recorremos el mundo a vela.
El agua de la piscina, la del mar, se está disputando la Copa del Rey de Vela en Mallorca, y todos los días hasta ahora os informamos de cómo va la cosa.
Pero bueno, las opciones de entrar en podio, la verdad que si mañana trabajamos fuerte y nos esforzamos al máximo, podemos estar ahí.
Vamos a echarle también un vistazo, como siempre, a la vela.
Si te parece, vamos a ir repasando las clasificaciones. Recordemos que quedan 2 jornadas para que finalice esta Copa del Rey de Vela.
Pues eso, que nos gusta la vela y vamos a estar pendientes de esa regata.
Los lunes en Hora 25 de los Deportes, el viernes en Ser Deportivos y los sábados en Ser Aventureros. El mundo de la vela en la cadena SER. Información ofrecida por Movistar.
Mañana en Sevilla a las 4 de la tarde, Betis Real Madrid. El equipo blanco entrena en Valdebebas dentro de un rato para luego viajar a Sevilla. El Madrid, que está ya a solo 3 puntitos de los líderes, obligado a no perder ni un partido, ni un punto en la persecución. Ancelotti habla dentro de un rato en Valdebebas, vamos hasta allí. Compañero Mario Torrejón, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas. Sí, habla a las 3:30 de la tarde, nada, en un ratito, en un cuarto de hora más o menos. A ver qué nos dice. Me contaban hoy desde Sevilla que los del Yuyu y la cámara de los balones llaman el del rifle, que parece que dice que está apuntando siempre con un rifle, con la ceja volante. Bueno, pues a ver si el del rifle, a ver qué nos dice. En cuanto al equipo, yo creo que casi no lo sabemos por la dinámica que va teniendo Ancelotti siempre en cada semana. Uno a veces rota unas posiciones, otras veces otras. Así que volverá Marcelo seguramente. Bueno, seguramente no seguro, porque parece que está recuperado. Si entrena hoy con normalidad, volverá a Carvajal seguramente en lugar de Arbeloa, que por cierto hoy cumple 31 años. Felicidades para el lateral derecho del Real Madrid y de la selección española.
¿No le ha llevado una tarta, alguna tele o el Pulido, nuestro compañero de cuatro que siempre?
No. Se va a preguntar, Diego, ¿habéis traído una tarta a Alvarito Arbeloa?
No, porque como se van a la otra punta.
Ah, claro. Es que sabes lo que pasa, que nosotros salimos al balcón a ver el entrenamiento del Madrid y vemos el calentamiento, pero ellos se ponen justo en la otra punta, o sea, a 300 metros.
Claro, no es cuestión de Arbeloa, que tenemos aquí la tarta para ti.
Y ya ni siquiera les vemos salir, porque antes nos dejaban ver cómo salían uno a uno y tal, y se ponían en el calentamiento. Ahora ya solo nos dejan cuando ya están calentando. O sea, ya una vez que están calentando, ahí podemos salir y empezar a tomar imágenes. Así que hoy los compañeros de cuatro no han traído una tarta. Pero vamos, solo podías haber arreglado tú mandando a alguien también por la tarde.
Pues ¿no? Se la dan en persona, que me gusta.
Pues felicidades para Álvaro Alberoa, que yo creo que rotará con Carvajal, y que le tocará a Carvajal este partido en Sevilla. Veremos si sigue con esa política de rotaciones. Yo creo que Bale volverá a ser titular en lugar de Di María, y vamos a ver qué pasa con Jesse, ¿no? Que todo el mundo habla de él, que si tiene que ser titular. Le preguntaremos a Carlo Ancelotti si se merece ya ser titular indiscutible, pero a mí me da la sensación de que esto va a seguir en rotaciones y que seguramente veremos a Isco con la media punta, y que no veremos a Jesse en ese puesto, porque yo creo que van a jugar Bale, Cristiano y Benzema, que también volvería a la punta de ataque. Así que a ver qué pasa en el entrenamiento.
Y en la portería, Diego López.
Sí.
Hoy, por cierto, publica nuestro compañero José Félix Díaz en el Confidencial una noticia sobre Iker Casillas, diciendo que Casillas sigue estando infeliz con su papel actual en el Real Madrid.
No me extraña.
Champions y Copa, y que cuando uno es infeliz, pues tiene que buscar la felicidad, y la felicidad se busca en otro sitio donde...
No, y que esto tiene pinta gallego, que no va a cambiar. Quiero decir que es que no hay posibilidad. Se lo preguntes en el idioma que se lo preguntes a Ancelotti. Ancelotti tiene decidido que va a rotar así hasta el final de temporada, y así va a ser. Si no le va a la Iker Casillas,
lo está haciendo bien además, y convence al entrenador, pues
sí.
Que la situación en
Diego López, hay que decir que lo está haciendo últimamente peor de lo que lo hacían los primeros meses, pero sí, vamos,
pero viene en cualquier caso.
Sí, pero bueno, que no el Madrid ni pierde ni gana porque Diego López esté mejor o peor, vamos.
Bueno, eso, opiniones para todos los gustos.
Sí, pero que es verdad, es que parece que queda un poco mal. O sea, que antes quedabas como un periodista independiente, si decías que Casillas estaba muy mal, y ahora parece que quedas como un yihadista si dices que se merece jugar Casillas, pero es que ahora yo creo que se merece jugar Casillas, que está sencillamente en mejor forma que Diego López, pero bueno, es lo que ha decidido Ancelotti, así que la liga para Diego López, mañana volverá en Sevilla y tendrá que esperar Casillas, que de momento está en el mejor mes que puede estar, porque tiene más partidos que nunca, tiene la Copa cada semana, así que bueno, pues que los aproveche por lo menos.
Y también le preguntaréis a Ancelotti sobre la no entrevista en el diario este del Golfo, ¿no?
Lo desmintió el Real Madrid, nos mandó un comunicado a los que seguimos habitualmente la información del conjunto blanco para decir que no había dado ninguna entrevista a nadie, ni además piensa eso, o sea, dice que las declaraciones del míster, decía el comunicado, ya sabemos que son de respeto a Ozil, de respeto a su decisión y de que ser consciente de que él mismo participó en esa decisión, con lo cual dice que vamos, que no existe esa entrevista. Ahora, te leía en Twitter hace un rato.
Bueno, físicamente existe, porque está en la red.
Está, ¿no? Bueno, sí, claro, no, claro, pero que a lo mejor no se la hizo a Carlo Ancelotti, ¿no?
Se confundió, sería el otro Ancelotti entonces.
Claro, a lo mejor se la hizo al justo al que tenía la redacción y que le pareció que tenía acento italiano y que no era, ¿no? Pero vamos, que dice el Madrid que esa entrevista no se realizó y nada más. Ahora, te leía en Twitter hace un rato que habla gente que le sigue pareciendo fatal que Ozil haya sido del Madrid y oye, pues esa opinión sí que es respetable.
Lo diga Ancelotti o no lo diga Ancelotti.
Claro,
lo diga Ancelotti o no lo diga Ancelotti.
Yo no creo, sinceramente, que el Madrid estuviera mejor ahora con Ozil jugando mejor ni tuviera mejores resultados. Pero bueno, eso es una opinión. Cada uno tiene la suya.
Bueno, yo lo que creo es que un centro del campo con Xavi Alonso, Ozil y Modric jugaría mejor al fútbol que pone ahora, por ejemplo.
Pero yo creo que un centro de campo como el que tú dices no sería titular. Quiero decir, que no los pondría todos juntos. Yo me da esa sensación, Me da esa sensación. Habría que verlo, tengo es indemostrable, pero yo tengo esa sensación.
Para poner a Di María como lo está poniendo ahí...
Bueno, eso sí que es un sacrilegio.
Para poner a Di María como lo está poniendo en ese puesto... Vamos, Ozil, 100.000 veces mejor.
Di María de media punta es que es imposible. O sea, es que su naturaleza... Su naturaleza
como si
acelerada...
Como si pones a Bale.
Su naturaleza veloz y acelerada es que no funciona ahí. O sea, así de sencillo. No sé por qué se empeña Carlo Ancelotti en eso, porque es que él necesita correr y que haya revolución. Y en el centro tiene que... Como dice Valdano, necesita pausa y sosiego.
Y lo que está demostrado es que la otra opción, que es poner a Isco... No termina de convencer.
No le convence.
Pone un día sí, dos no, uno sí, dos no.
Él tiene, ya lo hemos contado alguna vez, él tiene varias patatas calientes, que son la portería, el lateral derecho, la media punta con bueno, uno de los del centro del campo, de los tres que juegan en el centro del campo, y el lado de Di María Bale, y que esa patata caliente la va girando cada día, cada semana, y veremos lo que pone esta vez. Así que Isco, no sé si le toca o no chupar banquillo. Yo creo que esta vez le toca titular, pero ya veremos.
Bueno, luego estamos ahí, a ver qué dice Ancelotti. Patata caliente, el que la tiene bien caliente es Garrido, el entrenador del Betis, que dicen, como mañana sufra una derrota estrepitosa ante el Madrid, puede haber una decisión inminente del Consejo. Él cree que no. Lo que tiene muy claro Garrido es que mañana espera que el público de Sevilla apoye al Betis, porque según está la cosa con él, lo mismo se encuentra otra cosa en la grada.
Cuando estemos en el campo, los 50.000 que están en el campo, el otro equipo note que son el enemigo. Entonces, en este caso, es que al final no le puedo pedir nada. Es que no le puedo pedir nada, pero sí que les puedo decir que los que estamos dentro del equipo sí que estamos haciendo lo posible por sacar las cosas adelante y que, desde luego, lo que queremos es conseguir centrarnos en lo deportivo y hacer un buen partido y, evidentemente... Para ganar el partido, me preguntaba, ¿es posible? Sí que es posible, pero sí que creo que un factor fundamental para que sea posible es que nuestro estadio apriete al rival, que es el Real Madrid.
Sí, sí. Que se note que el local es el Betis mañana, y no al revés. Ese partido tiene muy buena pinta. También tiene muy buena pinta el partido que se juega hoy, el que abre la jornada en Málaga, Málaga-Valencia, Suster ante Pizzi. Enrique Paricio, Málaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ambiente en la Rosaleda este viernes a las 9 de la noche.
Un buen ambiente, hace más fresquito de la cuenta aquí en Málaga, y sobre todo está lloviendo durante todo el día y da lluvia para esta noche. Vamos a ver si no se desangela el campo. En cualquier caso, la Rosaleda prácticamente se llena siempre, y hoy no va a ser menos, a pesar de la hora y a pesar del día. Por cierto, que Málaga está esperando el transfer de Pablo Pérez, de momento no lo tiene, son pesimistas los dirigentes del Málaga para la actuación del futbolista argentino esta tarde, el último en llegar, y que parece que no va a poder formar parte de ese equipo de Ben Suster. Tampoco están Wellington, que está lesionado, y Angeleri y Antunes vuelven. Chen ha sido ya oficialmente cedido al Werenbeck, y el técnico Schuster, después de decir en la primera vuelta que ni con Valencia, ni Barcelona, ni Sevilla tenían opciones, no iban a sumar ni un punto, ahora no renuncia a nada.
Bueno, conociendo mejor el equipo después de toda la primera vuelta, por supuesto que nosotros no renunciamos a nada. Tampoco era en ese momento. Simplemente Cuando yo dije eso, fue simplemente un aviso, ¿no?, de que lo que puede pasar, porque son tres partidos muy peligrosos.
El Valencia no podrá contar con Víctor Ruiz por un esguince de tobillo y Pizzi sigue sin contar con Barragán ni Canales. 20 convocados en Málaga.
Lo de Canales, que sonaba para el Málaga.
Tiene muy difícil salir del Valencia. La primera premisa es que salga del Valencia y luego también los emolumentos de Canales el Málaga no está dispuesto a pagar porque no tiene un duro y por lo tanto yo veo bastante complicado el fichaje. Tiene interés, el Málaga se puso en contacto con su agente, con Antonio Mendoza, pero del interés parece que no ha pasado la situación de momento.
Muy bien, gracias Enrique. Pues ahí está esta noche el Valencia, que es octavo en la tabla, 23 puntos, y el Málaga es decimocuarto con 20. Están cerquita, bueno, están cerquita de arriba, pero están también muy cerquita, sobre todo el Málaga, de la zona de abajo, porque el descenso está en 16, a solamente 4. Más allá del fútbol, es noticia, por supuesto, el Open de Australia de tenis. Lo están haciendo muy bien los españoles. Esta mañana ha ganado David Ferrer, ha ganado Tommy Robredo, se ha clasificado Djokovic, uno de los favoritos. Vamos a aprovechar que hoy tenemos más tiempo para que Miguel Ángel Zubierrain se vaya a la cama un poco antes y pueda dormir un poco más. Hola, Miguel Ángel.
Sí, mayor, sí, hoy me voy a poder ir un poquito antes a la cama, tampoco demasiado, no te creas. Hemos tenido una buena jornada, ha ganado Ferrer a Charlito y Set. Ha ganado Robredo a Gasquet en 4, eran rivales difíciles, sobre todo el de Robredo, uh-huh. Y ha jugado francamente bien, así que bueno, dos que avanzan del cuadro, lo mismo que han avanzado Berdych, Mayer, Anderson, Wawrinka, que no se presentó su rival, Djokovic, y en las chicas, sobre todo Serena, Ivanovic, Lee y quizá Kerber, que pueden ser favoritas, aunque creo que Serena está por encima de todas las demás. Mañana vamos a tener también jornada larga y tendida, porque voy a empezar muy pronto con Garbiñe Muguruza, Rafa Nadal, último turno de la noche, Feliciano López, Suárez Navarro y Bautista, así que son 5 partidos y los 5 partidos nos van a ocupar absolutamente todo el día. Dormiremos poco de nuevo.
Bueno, un abrazo, Miguel Ángel, a dormir.
En la cadena SER recorremos el mundo a vela.
Del agua de la piscina a la del mar, se está disputando la Copa del Rey de Vela en Mallorca y todos los días hasta ahora os informamos de cómo va la cosa.
Pero bueno, las opciones de entrar en el podio, la verdad que si mañana trabajamos fuerte y nos esforzamos al máximo, podemos estar ahí.
Vamos a echarle también un vistazo, como siempre, a la vela.
¿Qué te parece? Vamos a ir repasando las clasificaciones. Recordemos que quedan 2 jornadas para que finalice esta Copa del Rey de Vela.
Pues eso, que nos gusta la vela y vamos a estar pendientes de esa regata.
Los lunes en Hora 25 de los Deportes, el viernes en Ser Deportivos y los sábados en Ser Aventureros. El mundo de la vela en la cadena SER. Información ofrecida por Movistar.
Yo no sé, la información de la vela cuando Escorial se opere de los ligamentos y no venga a trabajar, a ver, aquí es la...
Pues será que no hay gente para hacerla.
Bueno, está Rubiano, que últimamente...
Bueno, Rubiano y Borja, que son los que sonan en la cuña, que son los que realmente...
Rubiano tiene una pinta de grumete, pero sí, vamos, sí, que no puede con ella.
Capitán Pescanova.
¿Qué ha pasado esta semana en el mundo de la vela?
Bueno,
esto?
Lo próximo que tenemos, se ha completado la primera prueba del Mundial de Windsurf en Canarias. Ganó Iván Pastor, el español, que sigue como líder, lleva 10 meses consecutivos en el número 1 del ranking, y lo próximo que hay es del 18 al 20 de enero, el campeonato norteamericano que se celebra en Miami, y vamos a tener representantes. Va a estar la pareja femenina formada por Tamara Echegoyen y por Berta Betanzos, también va a estar la pareja masculina del 49er con Carlos Robles y Dani Codina. Hay que decir que hasta el momento hay 28 tripulaciones inscritas, hay representados más de 14 países, por ejemplo entre ellas están las actuales subcampeonas del mundo, 2 brasileñas, Martina Grael y Kaena Kunze, y en el lado masculino el 49er con Carlos Robles y Dani Codina, como te decía, llevan nada más y nada menos que 15 días allí preparándose para la prueba. Hablábamos con Carlos Robles hace unos días en el Ser Aventureros y nos decía que está a tope en este paso a la nueva categoría. Es la mayor esperanza de la vela española, Carlos Robles, 17 años, que está, como te digo, en el 49er, que es la clase olímpica, que por ejemplo Iker Martínez llegó a esta clase con 21 años, así no. Que con 4 menos ya está Carlos Robles y habrá que seguirle en este campeonato.
Estamos cada vez mejor en la vela. Yo creo que en los Juegos Olímpicos de Brasil vamos a rascar ahí 4, 5 o 6 medallas. 3:30, Ser Deportivos.